el vídeo a vuestra disposición y el MP3 y todo esto. El MP4 me parece que es. Buenas tardes, ya no es de noche cerrada, con esto el cambio de hora. Antes de nada, no sé si tenéis alguna duda sobre lo que vimos la semana pasada, todo este asunto de las prácticas y tal, si tenéis alguna cosa concreta. Al otro lado, ninguna, vale. Perfecto, vale, pues entonces continuamos. Vimos el otro día las prácticas en parte, o sea, escogimos la clase el otro día para ver las prácticas en parte, porque se marcaba una cesura a nivel histórico dentro de nuestro temario, ¿vale? Una cesura que no es exacta, porque ya sabéis que ahora tenemos dos temas al final del siglo XX, pero una cesura que nos valía. Entonces, antes de la clase de prácticas vimos toda la Edad Moderna, el Estado Absoluto, el Antiguo Régimen. Hoy vamos a empezar con la Edad Contemporánea. Básicamente, ¿qué vamos a ver en Edad Contemporánea? Vamos a ver el siglo XIX. ¿Vale? Vamos a ver el siglo XIX, vamos a ver el Estado liberal, vamos a ver los diferentes altos y bajos de lo que podríamos denominar Estado liberal, y vamos a ver cómo no somos capaces de poner un comienzo único y específico a lo que podríamos denominar Estado liberal. Pero bueno, de alguna forma tenemos que llamarlo. Entonces, me interesa que tengáis bien claro el esquema básico, no que lo tengáis súper estudiado, pero sí el esquema básico de lo que es el Estado moderno, de lo que es el Antiguo Régimen, de lo que es el Estado absoluto. Y a la hora de emprender el estudio del Estado liberal, el esquema de la Edad Contemporánea, el esquema va a ser el mismo que vimos con el anterior periodo histórico. Es decir, un tema de introducción histórica, un tema de economía y sociedad. Nos vamos a meter con fuentes, en este caso no van a ser recopilaciones, sino que van a ser constituciones y códigos, codificación, y luego nos vamos a meter con el Estado propiamente dicho. Monarquía, administración central, administración territorial, administración local, y luego los temas estos de derecho, ejército, jurisdicción, iglesia y hacienda. ¿Vale? El esquema va a ser exactamente el mismo. Entonces, si tenemos el esquema en la cabeza, bueno, va a ser mucho más sencillo estudiarlo. Bien, siglo XIX. Implantación del liberalismo en España. Características. Triunfo del liberalismo político, podríamos decir. Características de este siglo XIX, así a nivel general. Muy desigual evolución económica. Francia y Gran Bretaña van muy para arriba. Rusia, el imperio de los Habsburgo, el imperio austrohúngaro y España se mantienen estancadas o incluso disminuyen su importancia económica. A esto hay que sumar la aparición de otras potencias o de nuevas potencias de carácter extraeuropeo. Fundamentalmente dos: Estados Unidos y Japón en el último tercio del siglo XIX, a raíz de la revolución Meiji Tenno, cuando Japón establece unos nuevos estándares administrativos y políticos que propician un crecimiento económico que acabará derivando en un crecimiento imperial, en un crecimiento militar. Y de forma paralela a esta aparición de nuevas superpotencias extraeuropeas, tenemos en el siglo XIX dos procedimientos contrapuestos, pero que se dan, que son la descolonización y la colonización. Descolonización, fundamentalmente, el Imperio Español en Latinoamérica. También otras realidades coloniales en Latinoamérica, Haití, por ejemplo, francesa, la descolonización de Estados Unidos es anterior, es de un siglo antes, pero en el siglo XIX aumenta, o sea, se reafirma. Y paralelamente, como digo, un procedimiento de colonización. De colonización que ya no mira directamente a América, salvo en algunos casos, sino que mira a África y Asia. El sudeste asiático francés, el sudeste asiático también holandés. Y la partición, bueno, la India británica y la partición de África entre las diferentes potencias coloniales. Estamos sembrando parte de las discordias que acabarán provocando o que acabarán llevando a la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Claro, si decimos, esto es a nivel general, hemos dicho siglo XIX, la implantación del liberalismo en España. ¿Vale? El liberalismo forzosamente, en tanto en cuanto es algo nuevo, viene provocado o trae causa de la caída del derrumbamiento del anterior, del derrumbamiento del antiguo régimen. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de el paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Y ya no va a haber estamentos en el liberalismo. Y ya no vamos a tener nobleza, clero y tercer estado. Vamos a tener clases, clases sociales. Trae causa también del paso de una monarquía absoluta a una monarquía liberal. Lo que provoca, tercera característica, la aparición de un Estado liberal. Estado liberal caracterizado, cuarta característica, por la primacía de la ley. La ley entendida como el instrumento perfecto para la seguridad jurídica y el pacto social. ¿Vale? Aparece aquí también la llamada división de poderes. En Europa. Vamos a dejar de lado Estados Unidos, que tiene características particulares. En Europa, la crisis del antiguo régimen comienza con la Revolución Francesa de 1789. Algunos la llevan más atrás, con la idea de la monarquía británica como una monarquía liberal, pero bueno, es un poco excéntrico. 1789. Entonces, a partir de 1789 podríamos hablar de edad contemporánea en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España no tenemos una fecha tan clara. No tenemos una fecha tan concreta. ¿Por qué? Porque depende de los autores. Si sabemos cuándo empieza la crisis del antiguo régimen. La crisis del antiguo régimen empieza con Carlos IV. Pero ¿cuándo da lugar esa crisis a un nuevo régimen, que es el Estado liberal? Pues insisto, depende de los autores. Algunos lo ponen en 1808, con la llegada de José I Bonaparte al poder. Otros hablan de 1812, la Constitución de Cádiz. Los hay que hablan de 1833, la muerte de Fernando VII, o de 1840, Espartero en el poder, o de 1868, el comienzo del sexenio. Veis que no es fácil. Y vais a ver cómo no es fácil, porque fundamentalmente el primer tercio del siglo XIX, insisto, es como una etapa del Tour de Francia, es un continuo altos y bajos, entre absolutismo y liberalismo. ¿Vale? Entre absolutismo y liberalismo. Este primer tercio del siglo XIX aparece convulsionado en un primer momento por la llamada Guerra de Independencia. No voy a meter mucho en historia, pero sabéis que por una serie de componendas, José I Bonaparte acaba ostentando la corona del Reino de España. Es el primer rey que con con formación universitaria que tenemos en nuestra historia, es un rey prácticamente astemio antes de hacer la gracieta, y es un rey que vamos a ver que hace un montón de cosas muy revolucionarias, muy positivas, muy avanzadas, pero tiene un problema de base, y es que está completamente sometido al hermano, ¿vale? Entonces, todo lo que hace bien José I Bonaparte, que son un montón de cosas, apenas se puede aplicar, porque en aquel momento España está en una guerra. Está en una guerra que en parte es civil y en parte es internacional. Es la llamada Guerra de Independencia Española, que los británicos lo llaman la Guerra Peninsular. Básicamente, la Península Ibérica pone los muertos y el campo de batalla para que Napoleón, para que franceses e ingleses, Napoleón y Wellesley, el futuro Wellington, se hostien. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto es cuando los franceses ocupan, o mejor dicho, en ese contexto, cuando los franceses ocupando prácticamente toda la península ibérica, salvo un pequeño cachito en Cádiz y alrededores, que acaba siendo solamente la ciudad de Cádiz es prácticamente inconquistable, ¿vale? Porque es como una península a la cual se accede por marismas y por... Es, prácticamente inconquistable si tiene abastecimiento marítimo, es donde se convocan cortes constituyentes en ese contexto y donde surge la primera constitución de la historia constitucional de España. Esto lo vamos a ver más detalladamente, ¿eh? Constitución que reconoce España como una monarquía y constitución a partir de la cual retoma 2 años después, una vez concluida la guerra, la llamada Guerra de Independencia, retorna Fernando VII, el rey Fernando VII. ¿Vale? Entonces, empezamos esto de los altibajos. ¿Por qué? Porque cuando Fernando VII llega en 1814, él propugna un retorno a la monarquía absoluta. Es el llamado sexenio absolutista. 1814 a 1820. Propugna. O sea, él no jura la Constitución, dice que la Constitución es una caca, que no quiere saber nada con ella, y además se favorece de un movimiento europeo muy proclive a este tipo de ideologías. En tanto en cuanto estamos hablando de la restauración europea, estamos hablando de la reorganización de Europa a partir de la primera derrota de Napoleón y la definitiva de 1815. Estamos hablando del Congreso de Viena, donde las grandes monarquías europeas intentan dar marcha atrás en la historia y retornar donde estaban antes de el Bonaparte. Entonces, en este contexto, bueno, lo de Fernando VII no molestaba tanto. En 1820 a Fernando VII le dan un golpe de Estado, el llamado golpe de Estado del general Riego. Este golpe de Estado que triunfa está realizado por militares y por políticos liberales afines a la Constitución de 1812, que os recuerdo que no estaba vigente, y Fernando VII se ve obligado, si quiere conservar el trono, a acatar esa constitución. Entonces, en 1820, Fernando VII dice aquellas palabras que son entran en la historia general de la infamia, ¿no? Lo de caminemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Se dio cuenta que era constitucionalista cuando tuvo miedo a perder la posibilidad de perder la corona. Y se abre eso, un trienio llamado trienio liberal, 1820-1823. En el cual la Constitución está vigente y en el cual se van a llevar a cabo un montón de avances, ¿vale? Muchos de ellos retomando ideas, o retomando, sí, avances que ya había realizado, que ya había planteado en su momento José I. ¿Vale? Lo que pasa es que yo os digo que esto no tiene aplicación en la práctica, porque está la nación en guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Que Fernando VII, por mucho que diga, él sigue siendo un absolutista, no tiene ideas constitucionales. Entonces él toca los huevos por abajo y pone piedra, pone palos en las ruedas del carro. Y finalmente, Fernando VII no tiene ningún problema en solicitar una invasión de su propio país. ¿Vale? Nos molestaba que nos invadiera Napoleón, pero bueno, Fernando VII no le molestaba mucho porque Fernando VII está en Bayona, que es de puta madre con Napoleón, la misma de las botas, pero unos años después, un par de décadas después, solicitamos al primo francés que nos envíe un ejército. Se llama el ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Es un ejército también de varias naciones, fundamentalmente francés, pero de varias naciones, y que viene al calor de estas ideas que os digo que aparecen en el Congreso de Viena, ¿no? Este rollo de volver, de dar marcha atrás la historia, etcétera, etcétera. Bueno, fuera como fuese, los 100.000 hijos de San Luis triunfan, al general Riego se lo cepillan, a un montón de liberales se lo cepillan, hay otros que tienen que huir, que huyen a Francia o a Inglaterra, y se abre el último periodo del reinado de Fernando VII, que es la llamada década ominosa, ¿vale? De 1823 a 1833. Veis que es muy sencillo, ¿no? El reinado de Fernando VII, sexenio absolutista, trienio liberal, década ominosa, y veis que es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. En este tiempo se van produciendo, durante el reinado de Fernando VII, diferentes revoluciones burguesas también en Europa. Francia reincide y van a aparecer revoluciones burguesas en otros sitios. Cuando muere Fernando VII en 1833, se abre el periodo que podríamos llamar de consolidación del liberalismo en España. Aunque va a ser nuevamente un periodo con altibajos. Va a ser un periodo muy marcado por la violencia y va a ser un periodo que algunos autores señalan solamente tendrá de liberal su final, que es cuando lleguemos a la gloriosa. Bien, periodo isabelino. En 1830, como se explicaba hace un par de semanas, me parece, Fernando VII deroga la ley sálica. ¿Os acordáis, no? Esa ley de origen francés que se traen los Borbones y que impide reinar a las mujeres. Claro, deroga la ley sálica porque él veía muy cerca el hecho de muerte y solamente tiene un descendiente femenino. Su hermano, Carlos María Isidro, no está de acuerdo con esta derogación, no está de acuerdo con esta cosa, se considera el pretendiente legítimo al trono, este tipo de chorradas que aparecen frecuentemente en las dinastías, y a muerte de Fernando VII se produce un choque entre los partidarios de la futura Isabel II, los partidarios de María Cristina de Habsburgo, que ejerce como regente, su madre, María Cristina de Habsburgo, que ejerce como regente hasta 1840, y los partidarios de Carlos María Isidro. De tal manera que los partidarios de María Cristina de Habsburgo son fundamentalmente liberales y los partidarios de Carlos María Isidro son totalmente absolutistas. ¿Vale? Os dije, existió carlismo antes de Carlos María Isidro, porque en el fondo de lo que estamos hablando son de partidas de absolutistas, de partidas de ultramontanos, que lo que quieren es retornar a momentos pasados. Como os digo, en un primer momento, del reinado de Isabel II, se establece mediante dos regencias, la primera de su madre durante 7 años, de 1833 a 1840, y la segunda de Baldomero Espartero, de 1840 a 1844. Baldomero Espartero es el príncipe de la Victoria, es el tío que gana la guerra carlista. El tío que gana la guerra carlista para los liberales, ¿vale? La guerra carlista, que dura 6 años, es porcentualmente, o mejor dicho, numéricamente, en atención a la población total de España, la guerra civil más cruel que hemos tenido en toda la historia. Más que la del 36-39 del siglo XX. ¿Vale? Es una guerra monstruosa. monstruosa. Además, con elementos de crueldad totalmente, que se entiende la expresión, totalmente medievales. ¿Vale? Y es una guerra que tanto la primera como la tercera, la segunda siempre os digo que es un poco menos que una algarada, que unas fallas mal que se fueron de las manos, pero tanto la primera como la tercera son monstruosas a nivel de pérdidas humanas, sobre todo la tercera no tanto, pero son devastadoras a nivel de pérdidas económicas. Porque las guerras carlistas están muy focalizadas geográficamente y dos de los territorios donde se focalizan son los dos únicos territorios que tienen un conato de revolución industrial en la España de la época, que es la zona de la siderurgia de Vizcaya y zonas de Cataluña, sobre todo industria textil. Entonces, ya os digo, no solamente son monstruosas a nivel de pérdidas humanas, sino que a nivel económico se cepillan una naciente, no floreciente, pero sí naciente e incipiente revolución industrial. ¿Vale? Bien, durante este primer periodo isabelino se producen, ya como os digo, las dos regencias. Se produce también el llamado Estatuto Real, que ya veremos lo que es. Se produce la primera desamortización, la de Mendizábal, que es la más conocida. Veremos las desamortizaciones y veremos cómo la más conocida y la más importante no es la que tiene más importante en la práctica. La de Mendizábal es más importante porque es muy simbólica, porque le mete mano a la Iglesia. Veremos lo que es una desamortización y veremos. Mendizábal desamortiza conventos. Es una simplificación absoluta, pero nos entendemos. La desamortización gorda va a ser la de Pascual Madoz en la década de 1850, que desamortiza la iglesia, sí, pero sobre todo desamortiza bienes civiles, mucho más abundantes, mucho más numerosos. Lo que pasa es que, claro, a nivel simbolismo histórico no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Vale? Se produce también en este primer momento la segunda constitución de la historia de España, la constitución de 1837. Y luego, a partir de 1844, se proclama ya plenamente a Isabel II como reina y va a haber otra vez diferentes momentos, ¿no? Va a haber diferentes momentos. En general estamos hablando de una época de alcismo económico, de evolución económica y demográfica, hasta la década de 1860. La década de 1860 va a contener únicamente evolución demográfica, pero con una caída económica, lo cual es una mala jugada. Si las dos van a la vez, vamos bien. Si hay evolución demográfica, pero no económica, tenemos un problema gordo. Entonces, como os digo, diferentes momentos. Diferentes constituciones también que van a ir surgiendo. Vamos a tener la llamada década moderada. Vamos a tener luego el bienio progresista. Va a ser la consolidación de los ayuntamientos municipales, ¿vale? Mejor dicho, los municipios constitucionales organizados en ayuntamiento. Va a ser la consolidación de las provincias. Veamos también cómo aparecen las provincias y de qué forma. Y como os digo, década moderada, 1844-1954, luego hay un bienio progresista que se extiende hasta la creación o hasta la discusión de la Constitución non nata de 1856, y ese bienio progresista, de forma decadente y de forma casi que nadie sepa muy bien por qué, o muy bien de qué manera, se mantiene con un gradual descontento durante década y pico, ¿vale? Hasta 1868. Hasta 1868. ¿Qué es lo que pasa en 1868? La gente está hasta los huevos de Isabel II, hay una enorme corrupción. Da la impresión de que hay una compraventa de prebendas total y absoluta. La reina ni gobierna ni hace por gobernar, porque está otras cosas. Y a esto se junta lo que os había comentado. Hay una enorme crisis económica. Hay una enorme crisis económica que, por ejemplo, se lleva por delante a prácticamente todo el sector bancario. El naciente sector bancario, que surge a partir de la década de 1830 y que fundamentalmente estaba estructurado en base al concepto de préstamo. ¿Vale? Los bancos no hacían negocios, o la mayoría de los bancos no hacían negocios, sino que se dedicaban a ser cambistas. Prestamistas, mejor dicho. Te presto 10 y me devuelves 12. ¿Eso cuándo funciona? Cuando hay un momento de altismo económico. Sobre todo, ¿de qué manera? Sobre todo en ese instante, en esas dos décadas, cuando la monarquía española o el territorio español se está... o sobre el territorio español, se están construyendo un montón de ferrocarriles. Los ferrocarriles en el siglo XIX son de iniciativa privada, son privados, los construyen empresas. Hay un montón de ellos y, como comprenderéis, es un movimiento económico brutal, todo eso. ¿Cuál es el problema? Cuando hay una crisis, cuando no, los bancos no pueden recibir las devoluciones de los préstamos y todo se va complicando. Es exactamente lo mismo que la crisis del 2008. Y que la siguiente crisis que venga, no sé cuándo vendrá y ojalá no tarde, pero es exactamente lo mismo. De esa crisis, por cierto, únicamente salen bien parados o únicamente sobreviven los bancos con mentalidad más moderna. Los bancos que no se dedican a ser prestamistas únicamente, sino que además de prestarte dinero, se meten en el negocio. Por ejemplo, el Banco de Santander, que es el mismo que existe hoy en día. El Banco de Santander sobrevive a la crisis porque, en lugar de ser prestamista de la burguesía santanderina, aquí sobre todo se dedicaban a préstamos de la burguesía santanderina se forraba con el comercio de ultramar, con los barquitos que venían. El Banco de Santander entiende que, además de ser interesante prestar dinero con unos intereses, a lo mejor esos intereses los podemos invertir en convertirnos nosotros en burguesía. El Banco de Santander empieza a comprar barcos, se mete en el negocio. Hay una serie de bancos, como el Banco de Santander aquí, hay otros bancos en otros sitios que lo que hacen es entrar en los negocios y son los pocos que sobreviven. Entonces, en 1868 hay un espacio de insatisfacción social y hay una confluencia de intereses entre todos los que tienen importancia, que, como podéis comprender, son un porcentaje muy pequeñito de la población, pero son todos los que tienen importancia, que son los políticos, que son los intelectuales, que es la alta burguesía, que son los periodistas, e incluso que es buena parte, no toda, pero sí buena parte del ejército. ¿Vale? Hay una confluencia de ideas en que hay que largar a Isabel II. Entonces se da un golpe de Estado, insisto, con todos los que, entre comillas, cuentan a favor del golpe de Estado, un golpe de Estado marcadamente urbano, con las élites urbanas apoyándolo y las élites rurales, o mejor dicho, y el campo, la población rural, en su mayoría no apoyándolo y en otra también gran minoría no enterándose de lo que pasa, porque esto es el siglo XIX, ¿vale? Y entonces se da un golpe de Estado, como digo, por parte del general Martínez Campos en Barcelona. Isabel II, en contra de lo que nos cuentan en el cole y tal, no la acepta. En el cole se nos dice que Isabel II coge y se va a París, los cojones. Isabel II coge, trinca a los generales que le son leales y los manda a diferentes sitios de España para que entren a sangre y fuego. Ni más ni menos. O sea, emprende una guerra civil Isabel II. ¿Qué es lo que pasa? Que esos generales no consiguen. Son rápidamente derrotados o rechazados. Aquí en Cantabria tenemos un ejemplo, que es un tío que viene e intenta reconquistar Santoña. Santoña es irreconquistable, es igual que Cádiz. Exactamente lo mismo que os he dicho antes. Entonces le rechaza el general Villegas y este tío, Calonge me parece que se llamaba, vuelve con el rango entre las piernas. Y entonces ya sí, cuando se ve completamente derrotado, Isabel II se pira. Pero vamos, que intentó su buena guerra civil, eso lo tenemos todo claro, ¿vale? Entonces, a partir de aquí se abre lo que se había dado en llamar el sexenio democrático. Sexenio democrático, 1868-1874. Se dicta, se aprueba la Constitución de 1869, que es extraordinariamente avanzada para la época. Seguramente, algunos matices, pero seguramente la más avanzada de su época en Europa. La más avanzada de su época en Europa. Con un catálogo de derechos y libertades amplísimo. Constitución de 1869 que tiene una particularidad. En ella se dice que España es una monarquía. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos alargado a los Borbones. Se ha alargado Isabel II y se ha llevado a los niños. Entonces no tenemos rey. ¿Qué se hace? Se abre un casting. Se abre un casting de entre las monarquías europeas. Ni más ni menos. Entonces se habla con los Habsburgo. Se habla con otra parte de la rama Borbón, el duque de Montpensier. Y acaba ganando Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, que no tiene ninguna gana de venirse a España porque es lo que quiere ser rey de la naciente nación italiana, que está todavía conformándose. La Casa de Saboya tiene mucho prestigio a nivel europeo porque se la considera una casa avanzada, se la considera una casa liberal y porque además esa idea del Risorgimiento casa muy bien con las mentalidades, si queréis, fantásticas de la época. Vamos, que tiene un puntito romántico. Entonces el rey Amadeo de Saboya viene y reina. Reina cuatro ratos. Reina cuatro ratos. Y se ha enfadado con todos, ¿vale? Literalmente manda a tomar por culo a los españoles. Dice, ahí os quedáis, estéis todos como una puta cabra y me voy. Literalmente, literalmente, creo que se embarca en Cartagena. Sale corriendo y se vuelve a Saboya, se vuelve a los Alpes, que hace muy, muy bonito y hace muy buen tiempo. Entonces, una vez que se va Amadeo Saboya, se entra en el primer experimento, en la primera experiencia republicana, la primera república española. ¿Vale? Fijaos que seguimos teniendo una constitución monárquica, pero que ampara la república. Durante un tiempo muy reducidito. La república, o mejor dicho, durante la república hubo intentos de reformar la constitución o de crear una nueva constitución, pero no dio tiempo. ¿Por qué? Porque son 14 meses, entre 1873 y 1874. Son 14 meses que acaban en un auténtico sin Dios. En 14 meses hay cuatro gobiernos distintos de orientaciones políticas totalmente diferentes que van desde un gobierno republicano al uso hasta un gobierno federalista y cuando en 1874 se produce otro golpe de Estado para acabar con la República. Bueno, hay un presidente que dimite porque se niega a firmar una pena de muerte. Hay otro eso, que establece una federalización del país. Cuando en 1874 se produce un golpe de Estado que acaba con la República, tenemos un cantón independiente en Cartagena. Cartagena le ha declarado la guerra al cantón de Albacete, pero también a Estados Unidos y Alemania. Supervenidísimos arriba. Y además, tenemos una tercera guerra carlista. Los carlistas han vuelto a aparecer, han vuelto a encontrar un pretendiente al trono, porque pretendientes al trono siempre hay. Y como os digo, carlismo no es solamente seguir a Carlos. Es una demostración, o mejor dicho, es una manifestación de absolutismo, de ultramontanismo. ¿Vale? Entonces, es en este contexto en el cual se va a producir el retorno de los Borbones. Durante este tiempo, en Europa, o sea, durante este tiempo me refiero desde la muerte de Fernando VII hasta el final de la Primera República. En Europa, mejor dicho, en el mundo, se producen también movimientos que acabarán teniendo su importancia. Aparecen nuevas potencias otra vez. Nuevas antiguas potencias. Se unifica Italia. La unificación garibaldina bajo los Saboya. El conde Cavour. En realidad Garibaldi hizo un poco. O sea, no le prendió. Se unifica Alemania. La unificación de Bismarck. ¿Vale? ¿Vale? De los Hohenzollern. Inglaterra empieza uno de sus periodos más característicos, que es la época victoriana. Un periodo que marca perfectamente lo que va a ser la política inglesa posterior, con un aislamiento con respecto al continente, con una mirada hacia las colonias. En Francia todo este periodo es de altibajos. Se producen distintas revoluciones, se produce distintos gobiernos. El sobrino de Napoleón, Luis Napoleón III, gana unas elecciones democráticas y cuando está a punto de perder las siguientes, da un golpe de Estado y se proclama emperador. Hay un auge a nivel económico, social e incluso artístico en la Francia de la época. ¿Vale? Francia mola en la década de 1850, 1860. Mola hasta que deja de molar, hasta que se mete en una guerra loquísima contra los prusianos, por todo el tema de Alsacia y Lorena, por el tema de siempre que tienen Francia y Alemania. Los prusianos les zumban bien, acaban en París, detienen al emperador, le derrocan, y se produce no solamente un sentimiento de derrota, sino además una consecuencia directa a nivel político, que es un aislacionismo de Francia con respecto al resto del continente. Veis que el continente queda relativamente suelto, porque tenemos aislacionismo de las dos grandes potencias del siglo XIX, que son Francia e Inglaterra. Y tenemos una potencia que va creciendo cada vez más, pero que es muy joven, que es Alemania. Italia está a otras cosas. Italia todavía anda de guerras civiles con los Borbones y va a tener guerras civiles luego con los Habsburgo y bueno, guerras civiles con todo el mundo. Y además este es el momento en el cual se empiezan a manifestar en la práctica estas potencias extraeuropeas que decíamos, tanto Estados Unidos como Japón. ¿Vale? Estados Unidos tiene una independencia de un siglo antes. Japón siempre ha sido independiente, pero es cuando empiezan a entrar dentro del gran círculo de la importancia mundial, por así decirlo. Y por último, acabamos el siglo XIX. Restauración y política canovista. Bien. Decíamos, 1874 hay un golpe de Estado y tal. Y se vuelve a abrir una especie, no voy a decir que un casting, pero sí se habla de un retorno a la monarquía. La República no ha gustado, se habla de un retorno a la monarquía. Y se busca entre los candidatos más óptimos. Y Cánovas del Castillo, que va a ser el gran arquitecto de todo este rollo de la llamada restauración, lo que hace es fijarse en el hijo de Isabel II. En Alfonso XII, ¿vale? Que es un chaval joven, que es un chaval con buena prensa, no está manchado por los escándalos de la madre y que además es un chaval campechano. Entonces le cae muy bien a la gente. Alfonso XII va a reinar de 1875 a 1885, ¿vale? Muere muy joven, eso aumenta su figura romántica, si queréis, Si queréis verlo así, sabéis que además es el, durante un tiempo fue el viudo romántico por experiencia, por excelencia, ¿no? ¿De dónde vas, Alfonso XII y todas estas cosas? No pasan 12 meses desde que se le muere la mujer y tiene un hijo bastardo, así que tampoco nos vamos a venir muy, muy arriba con esto. Pero en este momento la particular disposición tanto del monarca como de la estructura política contribuye a hacer lo que quería Cánovas. Cánovas lo único que quería era tranquilizar el cotarro. Estamos en mitad de una guerra, acaba la guerra carlista, hemos pasado el rollo este de la República, que ha acabado siendo una cosa rarísima. ¿Vale? Cánovas lo que quiere es tranquilizar el cotarro. Entonces, ¿cómo lo tranquiliza Cánovas? Ya os digo, trae una figura muy jovencita, una figura relativamente carismática y que no va a meterse mucho en política, por así decir, que es el rey, y lo que hace Cánovas es establecer el llamado, o la política de Cánovas ayuda a establecer de forma sucinta el llamado sistema del turnismo. Básicamente, ahora gobierno yo, mañana gobernéis vosotros. No nos tocamos mucho las narices, yo soy el conservador, los más, diríamos, o sea, los que están enfrente de mí, que es el partido de Praxis de Mateo Sagasta, están más a la izquierda, pero tampoco tienen veleidades raras. Entonces, zumbándonos por completo cualquier atisbo de democracia, lo que conseguimos es tranquilidad. ¿Vale? Siempre sale quien tiene que salir. Mediante pucherazos, mediante el caciquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este periodo concluye al mismo tiempo que el conjunto del siglo XX, del siglo XIX, perdón, con el llamado desastre del 98, con la pérdida de las últimas colonias, que en realidad no son las últimas, porque sabéis que España sigue manteniendo colonias en África hasta hace 4 días, ahora está muy, muy de actualidad, pero con la pérdida de las últimas colonias de ultramar, de Cuba, de Santo Domingo y de Filipinas, y con el impacto a nivel económico, incluso a nivel simbólico, que ello supone, y que se lleva por delante también, en cierta manera, a la figura de Cánovas. A todo esto hay que sumar la aparición de movimientos proletarios, el cansancio, la aparición también de ciertos movimientos nacionalistas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, bien, ¿no? O sea, el siglo XIX... Vale. Nos hemos enterado más o menos, ¿no? El siglo XIX es un siglo muy intenso, eso. Suman más de 200 golpes de Estado los que hay en España en 100 años, entre los que triunfan, los que no triunfan y los que se descubren antes de que se lleven a cabo, pero bueno, 200 está bastante bien. Es un siglo muy intenso, pero con que tengáis las ideas un poquitín generales claras, me basta, ¿vale? Veis que lo hemos dividido claramente en tres momentos, en cuatro si queréis, si contamos lo del principio, las guerras napoleónicas, reinado de Fernando VII, reinado de Isabel II, con la coda de la gloriosa, del sexenio democrático y restauración. ¿Vale? Con que sepamos más o menos eso y con que sepamos los vaivenes en el reinado de Fernando VII me basta. No tenemos que saber la década ni todas estas cosas. ¿Vale? Bien. Bueno, nos queda 10 minutitos. Empezamos con el tema siguiente, ¿vale? Que es el de las reformas económicas y sociales. Es decir, economía y sociedad. Lo que decíamos es exactamente igual que en el otro bloque histórico que vimos al principio. ¿Vale? Entonces, economía, estructura económica. Primer elemento, fundamental, se abandona la fisiocracia. ¿Os acordáis lo que era la fisiocracia, no? Esa teoría económica basada fundamentalmente en la agricultura y que propugnaba que el crecimiento de la agricultura iba en favor del crecimiento de la economía estatal, que a su vez provocaba el crecimiento demográfico, etcétera, etcétera. Este cambio, este abandono de la fisiocracia, vendrá precedido de los primeros intentos de desamortización y de intentos de éxito cambiante de meter mano a las instituciones tradicionales sobre el aprovechamiento del suelo y el terreno. Dicho de otra forma, meter mano a los diezmos, meter mano a los mayorazgos, que veremos lo que son. Bueno, los mayorazgos es la existencia de un terreno que no puede ser partido en herencia y que siempre va en conjunto al heredero de mayor edad. Vale. Que con el paso del tiempo lo más normal es que se acabe convirtiendo en un baldío, porque no puede hacer nada con ello. ¿Vale? Y secundariamente, la necesidad de meter mano a una institución que es de carácter político-administrativo, pero que tiene mucha importancia a nivel, digamos, de aprovechamiento del terreno, que es el señorío jurisdiccional. Siguen existiendo señoríos jurisdiccionales aquí. Estamos en el 19 y siguen existiendo señoríos jurisdiccionales, lo veremos específicamente, pero ya os adelanto, hasta 1833 va a haber tíos que sean el señor jurisdiccional de algún sitio. Hasta 1835 los he visto yo. Gente aquí en Cantabria poniendo a dedo al alcalde o al juez. ¿Vale? El movimiento o la evolución de estos señores jurisdiccionales va a ir pareja a la evolución de España en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX. Cuando haya liberalismo, se los van a cepillar. Cuando vuelva el absolutismo, vuelven. Es de pura lógica. ¿Vale? Se produce un incremento en la producción agrícola debido a la introducción de nuevas técnicas, debido a la extensión de nuevos cultivos. Se produce una, en el comercio, una política de protección para el comercio interior. Y la particularidad es que, al menos en las primeras décadas, o mejor dicho, de forma mayoritaria durante todo el 19, y de forma unánime, al menos durante las primeras décadas, casi unánime, ¿vale? Porque vamos a ver que la no unanimidad da lugar a algo. No va a existir mentalidad capitalista, sino que va a existir una pervivencia en las mentalidades y las tipologías económicas del antiguo régimen. ¿Vale? ¿Por qué he dicho lo de la unanimidad? Os lo adelanto, porque si no, igual se nos va. Porque esa no unanimidad va a provocar la aparición del primer código mercantil de la historia de España, el primer código de comercio, que aparece en época absolutista. Vamos a ver que eso es totalmente inconcebible. ¿Por qué aparece en época absolutista? Porque hay un grupito de gente, muy chiquitito, insisto, muy, muy diminuto, pero que tiene mucha pasta, que lo que dicen es, oye, en Europa están jugando a otra cosa, nosotros seguimos aquí con aduanas interiores, con puntazgos, con portazgos, con todas estas gaitas, con proteccionismo del producto interno, y no somos competitivos. Entonces tenemos que dar un paso hacia adelante. ¿Vale? Lo digo porque es que si no se me iba a ir. Como os digo, uno de los elementos importantes es la reforma en la propiedad agraria. Reformas que ya habían sido defendidas en el siglo XVIII por parte de los ilustrados. pero reformas que son extremadamente complicadas de llevar a cabo, porque atacan a las élites de la sociedad. Mejor dicho, en el siglo XIX atacan a parte de las élites de la sociedad. En el siglo XVIII atacan a los dos estamentos élites de la sociedad, que son nobleza y clero. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el siglo XIX, como ya no hay una sociedad estamental, se nos ha colado entre las élites un tercer elemento, que es la alta burguesía. Y la alta burguesía ha venido aquí para forrarse. Entonces, funcionamos así. Podemos hacer una reforma agraria. Reforma agraria que fundamentalmente tiene dos vías. Desamortización y desaparición del régimen señorial. Desamortización, ¿qué os digo? ¿Qué os comento? Muy rápido. Básicamente es el proceso por el cual bienes vinculados que no pueden salir a la venta bien por estar vinculados a una línea de sucesión o a una institución concreta, se liberalizan. Dicho de otra forma, bienes vinculados, bienes de manos muertas, que seguro que no suena, que están vinculados a una línea de sucesión, mayorazgo, o a una institución, la Iglesia, se obliga a que se pongan en movimiento económico. Se obliga a que salgan a venta pública. En principio, desamortización no es expropiación. En la práctica, sí. En la práctica, sí. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Como os digo, bienes de manos muertas. Espacios inmensos que tienen, por ejemplo, en el caso de las instituciones, los conventos, y que no están en movimiento económico. O espacios inmensos de mayorazgo. ¿Os acordáis lo que os he dicho que era el mayorazgo, no? La finca grandota que hereda el hermano mayor. O espacios enormes que tienen los nobles y que dedican a la caza. Esos son las manos muertas. Porque están de manos muertos. Porque allí nadie trabaja. ¿Vale? A lo mejor tenemos un espacio inmenso para un convento que tenía mucha importancia en el siglo XIII, pero que ahora no la tiene igual. Entonces, lo que busca la desamortización es trincar todas esas manos muertas y revertirlas al movimiento económico, al tráfico económico. ¿Vale? Como os digo, en principio no es expropiación, aunque acaba siendo expropiación. La desamortización más importante a nivel simbólico es la desamortización eclesiástica, porque es muy potente trincar un convento y subastarlo. La desamortización a nivel práctico más importante, la desamortización eclesiástica, es fundamentalmente la de Mendizábal, la década de 1830. La desamortización en la práctica más importante, en números cuantitativamente más importante, es la de Madoz en 1855. Que es también eclesiástica, pero sobre todo es civil. ¿Vale? Entonces ya os digo, hay todavía un montón de fincas por ahí que están surgidas de esta desamortización. Yo he visto títulos de propiedad surgidos de esta desamortización de 1855. Y en dos segundos, lo puedo decir porque lo hemos señalado antes, dos elementos para explicar para realizar la reforma agraria. Dijimos, primera, desamortización; segunda, desaparición del régimen señorial. Va de suyo, ¿no?, lo de la desaparición del régimen señorial, cuando el señor es el jefazo de todas las tierras y las distribuye y las deja distribuir. Esta desaparición del régimen señorial, como os indiqué, se producirá y se desproducirá de forma paralela a los altibajos entre liberalismo y absolutismo que hay en la España del primer tercio del 19, de manera definitiva a partir de 1833. ¿Vale? Bueno, entonces lo dejamos aquí. Comentaba a vuestros compañeros, la semana que viene, el martes, yo no puedo estar, entonces adelantaremos la clase del martes para no tener que posponerla después de la Semana Santa. Adelantaremos la clase del martes a este viernes a las 17 horas, de 17 a 18. Se emitirá exactamente igual que estamos emitiendo esta, se grabará exactamente igual que estamos grabando esta y la tendréis a vuestra disposición para ver, pues a partir del sábado, igual que si fuera una clase normal, ¿vale? Lamento mucho, pero es que me resulta imposible, físicamente imposible, acudir. Así que, no sé si tenemos alguna duda, alguna cuestión.
¿Podría considerar,
Vale, gracias.
no sé si será,
Dime, dime.
se podría considerar la contraposición de esa modificación eclesiástica a la capacidad de manipulación de la iglesia?
A ver, son dos figuras distintas porque las separan 170 años y porque tienen un origen muy diferente. Tienen un origen muy diferente. Parte de la posibilidad de inmatriculación que tiene privilegiada la Iglesia viene de viene con V, de sus bienes anteriores con B. ¿Vale? Yo no lo vincularía. No lo vincularía porque creo que la desamortización eclesiástica se llevó a cabo de forma muy, muy extensa y sí que es verdad que se llevó a cabo de forma mucho más visual que práctica. O sea, se desamortizaron lo que decía, un montón de conventos y se dejaron sin desamortizar bastantes tierras. Fue más visual que práctica, pero yo no lo identificaría. Ese es un problema muy gordo, pero de eso os tiene que hablar el profesor de Derecho Civil, que yo no me voy a meter en estas cosas que son muy jodidas, ¿vale? Aunque he trabajado sobre ello y sé por experiencia lo fastidio que es. ¿Vale? Venga, ¿alguna preguntita más? Pues venga.